volvernos, en la medida que el COVID lo permita, a esa normalidad prepandémica. La vacunación aquí ha sido determinante. Ahora bien, el miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser valientes.
¡Ay, qué bonito! ¿De dónde sacas esa cita? ¿Te lo sabías?
Venga,
tú?
Esta cita es de un poeta. Se llama Alonso de Ercilla y Zúñiga.
Ajá, bueno.
Así ya me que parecía. Madrileño.
No es que dudase yo de tu capacidad creativa, pero me sonaba efectivamente a que te había ayudado la internet, la Wikipedia o tu memoria, no lo sé. Venga, gracias, Carmen.
A ti.
Bueno, por organizar el tráfico un poco y acabar despachando esta cuestión del agua de anoche que nos volvió a poner un poquito en vilo, Carmen, yo creo que lo peor de todo es saber que a pesar de que lo peor es efectivamente cuando viene una tormenta, una granizada, una helada, lo que nos deja un peor sabor de boca es saber que, por ejemplo, no se han percibido en los ayuntamientos, que yo sepa, y no creo equivocarme, todavía ayudas de los problemas de la Filomena del pasado mes de enero. Es decir, que las cosas de Palacio, léase Administración, siguen yendo demasiado despacio, ¿no?
Van lentísimas, muy lentas, porque además hay que tener en cuenta que en el caso de Filomena, el golpe fundamental, el gasto más importante lo hicieron las administraciones públicas. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de la ciudad de Toledo, donde, por entre otras muchas incidencias, se cayeron en cascada las cubiertas de muchas pistas polideportivas de los colegios, que además se acaban de hacer en la mayoría de los casos, y ha supuesto un gasto muy importante que el ayuntamiento tiene que afrontar y del que ayer el propio vicealcalde dijo que no han visto todavía ni un euro de aquello, ni tienen aún reconocido nada. Si esto pasa con estos gastos tan importantes que tuvo la administración pública y con la fuerza que tienen las administraciones públicas a la hora de hacer una reclamación, porque tienen todo el personal y todo el asesoramiento a su alcance, ¿qué no va a pasar con las reclamaciones individuales, con esas ayudas que a título individual puedan ir presentando, pues con respecto, por ejemplo, a la última dana en muchos municipios de la provincia de Toledo, donde han estado afectados los bienes personales de muchos vecinos, ¿no? Y esas reclamaciones, aunque se les ayuden pues los ayuntamientos o la subdelegación de gobierno, que van a ser más lentas todavía, ¿no? Que tienen menos fuerza para reclamar. Yo creo que aparte de articular las ayudas, habría que articular mecanismos que de verdad den una respuesta eficaz a lo que está ocurriendo, ¿no? Porque todo el mundo tiene que rascarse el bolsillo en el momento que tiene estas incidencias.
Claro, evidentemente. A mí es que además, Javier, esto me llevaba a un tal Mariano José de Larra, y este señor ya escribía lo del Vuelva Usted Mañana y hace ya dos siglos, era a principios del 19, cuando este hombre hablaba de la administración, los manguitos, el lapicero en la oreja, en fin, yo creo que ya han pasado esos tiempos, ¿no?
Ese artículo, el Vuelva Usted Mañana, parece un mal endémico en España, ¿verdad? No sé, igual en otros países también pasa igual, ¿no? Pero, bueno, luego también hay que poner un poco en valor, la verdad es que, por ejemplo, ahora con el tema del volcán de La Palma, oye, la administración está funcionando bastante bien, hasta Pedro Sánchez ha ido ahí a tiempo y ahora, cuando tenía que ir, podía haber hecho eso en la pandemia. Bueno, ahora sí que lo ha hecho bien, ha ido, está pasando allí, digamos, la desgracia con la gente, y también hay que poner en valor eso, ¿no? Pero sí que es verdad que este tipo de desgracias, una cosa es el impacto inicial, las declaraciones iniciales, nadie se va a caer en la cuneta, todo va a ser resuelto, pero claro, luego el día a día de la gente que realmente está afectada por este tipo de catástrofes, a pesar de que se hagan declaraciones oficiales o incluso se aprueben ayudas, como es el caso de este martes, ¿no? El Consejo de Ministros que aprobó la zona, digamos, Castilla-La Mancha como zona afectada por emergencias y tal. Bien, la declaración es el primer paso, pero luego el camino hasta que uno recibe la ayuda, esa ayuda que le va a ayudar un poco a solventar la situación, es bastante farragoso, ¿no? Y, hombre, sí que sería deseable que se agilizara un poco todo este tipo de procesos. Luego está el asunto de los seguros, que ya es un tema privado, ¿no? El tema de las aseguradoras, cómo funcionan, lo que cubren, lo que no cubren. Por ejemplo, ahora en La Palma, ¿no? Ese asunto tan terrible de que uno, primero tienes que tener asegurada la casa, pero luego tienes que tener asegurado el terreno también, y es que el terreno ha desaparecido, ¿no? Una vez que pasa la lava del volcán, el terreno desaparece, o sea, ya no tienes un terreno al que acogerte, en fin, todo es bastante farragoso y desde luego lo mejor es que no te pase algo de esto, ¿no?
Vosotros, Luis Manuel, que conocéis bien la administración, tenéis un conocimiento más directo, ¿qué es lo que sucede ahí? Falta, no sé si una tecnificación, falta personal que pueda apoyar todo esto, o debemos dar como normal que se tarde cierto tiempo, a lo mejor, en la concesión de este tipo de ayudas, por aquello de tener las garantías suficientes de que las ayudas se conceden como deben, a quien deben, donde deben.
Es cierto que necesitamos que estas ayudas sean ágiles. Las personas que han sufrido estas catástrofes, lógicamente, que tienen sus vehículos, como en el caso de Toledo, sin poder utilizarlos, eso corresponde a las aseguradoras. Pero otro tipo de ayudas que sí que corresponden a la administración, necesitamos que sea ágil. Pero sí que es verdad que hay que cambiar el concepto de que la administración son los funcionarios que bien citabas antes. No, a esos funcionarios y a esos empleados públicos hay que darles las herramientas. Y eso corresponde a lo que es realmente el gobierno. El gobierno es quien tiene que poner encima de la mesa esos fondos, tiene que traer de donde sean esos fondos y los funcionarios se encargarán de tramitar en tiempo y forma. Pero mientras que no se les dé las herramientas a los empleados públicos para poder tramitar esas ayudas, es muy difícil. Los funcionarios no tienen el cajón ese dinero para poder repartir o para poder hacer llegar a los puntos en que se necesita. Por lo tanto, nosotros entendemos que no se tiene que quedar en una foto y que sí que es cierto que las administraciones, nuestros gobernantes, son los que tienen que dar esas herramientas a los empleados y a las empleadas públicas, que luego al final son los que sí que tramitan todas estos tipos de solicitudes que al final suelen ser a veces enrevesadas, farragosas y tienen mucho trabajo y mucha tarea administrativa que para la ciudadanía resulta también complejo y a veces por desconocimiento pues hace falta también una labor pedagógica.
Esto ligaría bien con la financiación autonómica, pero ahora iremos a ello porque este debate nos va a ocupar durante semanas y semanas, probablemente todo el mes de octubre, entrado el mes de noviembre, que será cuando presente el gobierno de España su proyecto de reforma de financiación autonómica. Pero antes, ¿tenéis sensación o tiene sensación, Carmen, de eso que llamamos nueva normalidad con lo que hoy aprobará el Consejo de Gobierno de aquí a unos minutos y conoceremos los detalles? Porque si quitamos la mascarilla y poco más, apenas vamos a notar en lo que es la calle o en nuestra vida diaria que estemos en tiempo de pandemia.
Quitamos la mascarilla, ya casi vamos a tener la impresión, yo creo, que más que de nueva, de vieja normalidad, ¿no? Se va a acercar la situación mucho a lo que es la normalidad a secas, ¿no? A lo que hemos conocido siempre. Habíamos interiorizado de todas formas de tal manera las restricciones que yo ayer me paraba a dar un repaso a todas las que hay. La verdad es que hay muchísimas restricciones de aforo en todos los ámbitos, ¿no? Nos fijamos sobre todo en la hostelería, porque es un sector económico que está reclamando esa liberalización desde hace tiempo, pero afecta por igual a los centros comerciales, o a los mercadillos, o al cine, o a los hoteles. En fin, a infinidad de actividades en las que ya nos hemos acostumbrado a que ese aforo sea más reducido, en torno al 75% en la mayoría de los casos, que no se puede hacer una visita turística al uso con grupos grandes, ¿no? Son grupos también limitados, en fin. Yo creo que nos habíamos ya interiorizado de tal forma las medidas que ya eran parte también de nuestra normalidad y que casi nos suena un poco raro eso de que nos digan que nos van a abrir la barra de los bares. Yo creo que es la medida que más se va a visualizar esa relajación de las restricciones sanitarias.
Con el síndrome de abstinencia que tiene mi codo.
Sí, yo creo que en España somos muy de barra de bar y que lo hemos echado mucho de menos.
Sí. Javier.
Yo estaba totalmente de pensando lo mismo que estaba diciendo Carmen. Yo creo que el síntoma evidente de que puede haber algo parecido a la normalidad a secas, digamos, a la vieja normalidad, si queremos entenderlo, ¿no?, los términos que hemos estado utilizando en estos dos últimos años, es lo de la barra de bar. O sea, lo de el ir a un bar y poderte, como dices tú, poner el codo en la barra, acuñarte ahí, instalarte en la barra de bar, yo creo que eso puede ser el síntoma más gráfico que nos haga visibilizar y sentir también, ¿no? Un poco el retorno a esa normalidad que estamos añorando todos, ¿no? Porque es algo muy de nuestro país, muy español, lo de estar ahí aparcado en la barra de los bares, y es algo que no hemos podido hacer. O sea, no hemos podido hacer. Hemos ido a un bar, si te juntas un poco a la barra, enseguida te han dicho que se tiene usted que apartar o se puede poner una mesita aledaña, pero no puede estar ahí en la barra de bar. Yo creo que lo de la barra de bar, si se puede hacer, va a ser el síntoma más festivo, por así decirlo, de lo de la normalidad, mucho más que el aforo, que realmente, bueno, ya se estaban ocupando poco a poco los aforos, más o menos, no a la totalidad, pero sí bastante íntegramente, mucho más que el tema del aforo, mucho más que el tema de los horarios. Yo creo que lo de la barra de bar va a ser lo más significativo.
Y luego Luis Manuel tiene una lectura más social y más económica, que es, entiendo que el hecho de que desaparezcan el problema con los aforos, lo de las barras de los bares que están comentando Javier y Carmen, debería dar un empujón definitivo a algo que nos seguía preocupando, que es que vino muy bien y es una herramienta, la del ERTE me refiero, que ha funcionado razonablemente bien, pero una herramienta o un manto bajo el cual todavía había 200 y pico mil trabajadores en España. Entiendo que a lo mejor si esto que va a suceder hoy en Castilla-La Mancha sucede en el resto del territorio, debería dar un empujón definitivo a que mucha gente pueda abandonar las listas de los ERTEs.
Está claro que a día de hoy nadie puede discutir que los ERTEs han sido una de las herramientas principales o la principal para mantener una cierta estabilidad en la economía del país con la pandemia. El horizonte de los ERTEs no es a corto plazo, porque recuperar esa economía de las empresas no va a ser fácil. Volveremos a apoyar los codos en las barras de los bares, volveremos a no tener horarios, a no tener limitaciones de aforo, pero lógicamente recuperar la actividad económica de muchas empresas previo a la pandemia creo que va a ser de momento complejo. Quiero ser optimista, pero va a ser complejo. Entonces, volver a recuperar esa actividad va a requerir de seguir prorrogando, como se ha hecho, esa medida, esa herramienta que utilizamos en la pandemia para que las trabajadoras y los trabajadores no sufrieran de forma tan lesiva ese parón de la actividad en este país.
Pero yo te veo poco optimista, porque como yo, como Javier, como Carmen, habrás escuchado, fíjate, las previsiones del Gobierno de España, que bueno, las puedes poner entre comillas por aquello de que siempre haya algún tipo de interés de vender noticias positivas, efectivamente, como nos decía Carmen hace un rato, pero oye, las que daba la OCDE, las que daba el Banco de España, tampoco diferían más allá de unas décimas, que ya sé que unas décimas son miles de millones, pero todas hablaban de que este ejercicio 21 en torno al 6%, el que viene, pues si no es un 5,8 será un 6,2, quiero decir que la previsión de recuperación económica parece robusta, siempre con las cautelas con las que debemos medir estas circunstancias, estando como estamos en pandemia. Te veo menos optimista de lo que dicen las previsiones de crecimiento de PIB.
Nosotros, yo quiero ser optimista, por supuestísimo que quiero ser optimista y lo soy, pero es cierto que tenemos que ver que todas estas medidas realmente llegan a las empresas y llegan al trabajador. Para llegar al trabajador y que tenga un cierto impacto en la economía real de trabajadores y trabajadoras, se tienen que articular convenios colectivos, tenemos que hablar de reforma laboral, tenemos encima de la mesa muchas cuestiones que creemos que es el momento de abordar para que realmente ese empujón que vemos que viene y que va a ser positivo se haga efectivo y sea real.
Bueno, esperemos que así sea. El debate que os decía, que nos va a ocupar nada, lo que nos queda de septiembre, seguramente octubre, porque vamos a ver muchas fotos que nos van a parecer extrañas, vista la circunstancia política en España, viendo reunirse a presidentes de comunidades de un color, de otro color, incluso de color nacionalista, con los de un color, con los de otro color, porque los intereses en este caso no llevan un eje político, sino un eje geográfico, un eje territorial. Estamos hablando, lógicamente, de la financiación autonómica, a la que se refería ayer así en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
¿Puede el Partido Popular conciliar la posición de Andalucía y de Madrid? Dos comunidades autónomas que están gobernadas por la misma formación política y que defienden modelos radicalmente distintos. Y así podría poner toda una serie de ejemplos también al interior de mi propia formación política.
Bueno, bien está. Que reconozca también la ministra que también esas rara avis las puede encontrar en el interior de su formación política. Yo, más que nada aquí, me apunto a hacer, claro, conjeturas, escenarios, sacar la bola de cristal. No sé, Carmen, a mí al menos no me da para ser muy optimista en este sentido, vistas las circunstancias de la vida política en España desde hace 5 o 6 años y sabiendo, como sabemos, que hace falta un consenso al menos de las dos grandes formaciones políticas para sacar adelante una reforma del sistema de financiación.
Sí, porque yo creo que en este caso el escenario va a ser completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a una toma de posición por partidos y aquí se está diseñando una estrategia por territorios, bajo mi punto de vista, de forma además muy inteligente, ¿no? Ayer veíamos, por ejemplo, la foto del presidente de Andalucía con el de la Comunidad Valenciana, que están de acuerdo, aunque sean de partidos diferentes. Lo hemos visto en varias ocasiones también con respecto a diversas cumbres en las que ha participado Castilla-La Mancha, y se está planeando una cumbre mucho más amplia, con la presencia y la participación de líderes tan destacados en el Partido Popular como el presidente de Galicia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto va a forzar mucho la posición de los partidos políticos a llegar a puntos de vista mucho más amplios de los que se han tenido hasta ahora, y que eso puede favorecer claramente a territorios como Castilla-La Mancha, que no siempre han salido favorecidos de los modelos de financiación autonómica. En este momento, la mayoría de los presidentes de comunidades autónomas tienen muy claro en su mente que se están jugando mucho, se están jugando un modelo que en el medio y largo plazo va a ser determinante para la evolución de sus territorios, y yo creo que es la estrategia más inteligente. Vamos a ver ahora cómo se adaptan los partidos políticos a conciliar las posturas que van a aparecer, que van a ser muy diferentes.
Claro, ahí está la cosa, Javier, que nos puede caber la razonable duda, y a mí me gusta más pensar en el eje territorial que en el eje ideológico, pero nos puede caber, insisto, la razonable duda de si se acaban imponiendo en este tipo de disputas Génova y Ferraz, o el Palacio de Fuensalida o el Palacio de San Telmo.
Más que razonable la duda, más que razonable, vamos a ver el resultado final. A mí me encanta, aunque a las cúpulas de los partidos esto los haga un poco un lío, pero a mí me encanta esto
que se fastidien,
¿no? A mí me encanta un poco conseguir esa transversalidad que ellos no consiguen a nivel de acuerdos de Estado, por ejemplo, que se consiga desde los niveles autonómicos a la hora de hablar, por ejemplo, de lo que nos toca al bolsillo, que es la financiación autonómica. Por cierto, que este sistema de financiación autonómica, el que tenemos ahora, fue firmado en 2009 con Rodríguez Zapatero de presidente. Ojo, ¿qué ha pasado? Ha pasado la crisis que hubo hace 10 años, la crisis financiera, ha pasado la crisis de la pandemia, o la estamos pasando, y seguimos todavía con el mismo sistema financiero autonómico del año 2009, ¿no? Pero me parece muy interesante esto que se está formando, que ya veremos, como dices tú, el resultado, si al final se impone Génova y se impone Ferraz, o se impone, por ejemplo, el Palacio de Fuensalida y la Puerta del Sol, por poner un ejemplo, ¿no?
Eso es.
Pero vamos a ver en qué queda, pero me parece súper interesante, y yo creo que estamos demandando muchos ciudadanos eso, ¿no? Ante esta polarización tan asfixiante que hay, ¿no? Que estás o en A o estás en B y no hay otra forma de moverse en la vida, ¿no? Por ejemplo, el frente que se está haciendo, frente entre comillas, o el conglomerado de intereses que se está haciendo.
Alianza, que si le decimos frente es verdad que luego las palabras.
Parece que es una palabra como muy agresiva, ¿no?
Muy bélica, alianza.
La alianza de intereses, por ejemplo, en torno al tema del reparto de fondos y la financiación, teniendo en cuenta los criterios de despoblación, ¿no? Uh-huh. Lo que cuesta financiar un servicio sanitario o un servicio educativo en zonas especialmente despobladas o con problemas de población. Aquí se está formando una alianza de comunidades, efectivamente, que no tiene nada que ver políticamente. Por ejemplo, hay un núcleo inicial formado por Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, que fueron las que firmaron el pacto de Albarracín hace unos meses, pero a esa alianza pues se están uniendo Galicia, Asturias o Cantabria, por ejemplo.
Extremadura,
¿no?
Quién sabe.
Y Extremadura, que son comunidades que también tienen problemas de población, problemas demográficos, y que necesitan también que esa problemática se refleje a la hora de la financiación autonómica. Pues me parece, a ver hasta dónde llega y a ver si consigue imponerse esa alianza transversal a nivel autonómico a lo que digan las cúpulas de los partidos. Luego está el tema de Cataluña, que ya fue tratada con mucho favoritismo en el sistema este del año 2009. Hombre, no es cuestión de que digamos todos contra Cataluña, pero sí que es verdad que las comunidades autónomas no deben consentir tampoco grandes agravios en este motivo, pues, en claro. este tema, ¿no? Entonces, tampoco se puede consentir un trato excesivamente a favor de Cataluña para ver si el independentismo se calla un poquito, un rato, antes de plantear otra vez un referéndum, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos que ir viendo y a ver si realmente consiguen hacerse valer las comunidades autónomas, el eje territorial que dices tú, sobre lo que puedan dictar las cúpulas de los partidos.
Ese de Cataluña, desde luego, es otro factor de distorsión de este debate, que no sé vosotros o tú en particular, o vosotros como organización, Luis Manuel, cómo lo veis. Yo quisiera creer que cuando todo esto se debata, y me da la sensación de que van con buena fe los presidentes autonómicos que estoy escuchando, de uno y de otro signo, realmente se esté pensando desde los presidentes autonómicos y desde el Gobierno de España en qué es lo mejor para el ciudadano, porque no estamos hablando de que Paje tenga más o de que Mañueco tenga más, sino de que los ciudadanos a los que gobierna Paje y a los que gobierna Mañueco estén mejor atendidos.
A mí me llama la atención que realmente llame la atención el que se pongan de acuerdo presidentes de colores diferentes. Teniendo problemas comunes, es lógico y creo que sería lo razonable. Y lo no razonable es lo que realmente ha estado pasando en España y en nuestras comunidades autónomas anteriormente. Cuando los ciudadanos de la sierra o la montaña de León y de la serranía de Cuenca tengan los mismos derechos y el mismo acceso a los servicios públicos que los ciudadanos del cinturón de Madrid, por ejemplo, pues seguramente que sí que estaremos hablando de un reparto equitativo de esos fondos. Entonces, que el que se haga frente común, habéis dicho que no, porque suena bélico, el que se haga alianzas o el que se llegue a acuerdos con comunidades autónomas con problemas similares, creo que es la vía del diálogo y del entendimiento para hablar de financiación en nuestro país. Nosotros somos una comunidad peculiar, tenemos una serie de problemas, pero en España tenemos otras comunidades autónomas que podríamos llamar hermanas, como puede ser Extremadura, o comunidades autónomas primas, como podría ser Castilla y León, que sí que tienen esos mismos problemas y compartimos. Tenemos problemas de infraestructura, por ejemplo, si hablamos del tren, del AVE, lo compartimos con Extremadura. Lógicamente, el poner encima de la mesa problemas comunes y hacérselos llegar al gobierno central para que se trascienda y se puedan tomar medidas sobre ellos, creo que es lo razonable, y eso sí sería, como nosotros llamamos con el gobierno diálogo social, el diálogo social político es eso, no podía ser otra cosa.
Esto sí lo cosemos, no obstante, y no sé si estaréis de acuerdo con lo que le comentaba antes a Luis Manuel de la recuperación económica, que más o menos parece relativamente estable para lo que queda del 21 y para el 22, debería servir como herramienta a los presidentes autonómicos a la hora de negociar también con el Estado. El otro día decía García Paje, y me parecía, en esto no tiene por qué engañarnos en el dato, hablaba del 28% que manejan las comunidades autónomas, y él ya no entraba ni en población ni en dispersión. Decía, es que con un 28% es lógico que todas las comunidades autónomas digan que es que no les llega para financiar sus servicios. Carmen o Javier o Luis Manuel, me da igual.
Es cierto que es lógico, o sea, parece una participación muy escasa, ¿no?, en la tarta de recursos del Estado, cuando las comunidades autónomas son las que gestionan y las que sostienen los servicios fundamentales, pues le hace educación o sanidad, ¿no? La participación parece escasa, pero también en este tema de la financiación autonómica hay que abrir un poco el abanico con respecto a la financiación local de los ayuntamientos, que yo creo que son vienen siendo, perdonadme la expresión, la oveja negra en cada renovación de las negociaciones de financiación, ¿no?
Sí, son los hijos de un dios menor, como decía la película,
sí,
¿no?
El pariente pobre de todo esto, y yo creo que sería un buen momento también para abordar en profundidad la situación económica de los 8.000 municipios españoles en ayuntamientos en los que, desde luego, en la inmensa mayoría de los casos, por no decir todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, se están afrontando y desarrollando servicios en muchos casos infrafinanciados a costa del bolsillo de los ciudadanos de cada municipio, o a costa de tener unos servicios mermados, ¿no? Yo creo que es la España más inmediata, lo que todos en el mundo tenemos más cercano. Yo creo que convendría también revisarlo a fondo, y que en esto las comunidades autónomas apoyen también la posición de los ayuntamientos. Yo espero que este sea el momento y que se ponga sobre la mesa.
No pasa que estamos ahí.
Yo soy un poco más pesimista. Sí. Efectivamente, la financiación de los ayuntamientos es la gran asignatura pendiente. No se ha abordado la financiación de los ayuntamientos, y son los que, lo estamos viendo también con estas catástrofes que nos están cayendo últimamente, son los que en primera instancia se tienen que hacer cargo de muchas necesidades de los ciudadanos. Soy un poco pesimista con eso de la alianza entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas. A las comunidades autónomas, un poco en su, digamos, en su, esa endogamia que a veces tienen, no les interesa demasiado que los ayuntamientos adquieran protagonismo, y ahí se puede producir otra vez las diferencias de criterio entre gente del mismo partido, ¿no? Por ejemplo, lo que pueda decir en ese sentido Milagros Tolón, por ejemplo, muy implicada también en la Federación de Municipios de España, pues puede ser diferente a lo que piense en este momento y en esta situación que tiene ahora Emiliano García Page, y son del mismo partido, ¿no? Ahí puede haber una diferencia de criterio, igual que se pueden producir entre los alcaldes de importantes ciudades españolas y los presidentes de sus comunidades autónomas, aun siendo del mismo partido. Me parece muy interesante el debate que está diciendo Carmen, pero soy un poco más pesimista sobre el acuerdo que pueda haber en este sentido entre las comunidades autónomas y los municipios, ¿no?
Sí, porque queramos que no, podemos tener la sensación, ¿verdad?, de que los varones autonómicos, esto es muy cosa de medios de comunicación, estás hablando con periodistas, no pierdas la perspectiva, Luis Manuel, que estás hablando con periodistas. Esto de los varones autonómicos, a nosotros nos viste mucho en los medios de comunicación, pero yo no sé si es real la sensación que yo tengo de que un varón autonómico es Champions League y la Federación Española de Municipios y Provincias es solo Europa League. Parece una competición menor, y no lo digo con ánimo de ofender, que los ayuntamientos hacen una tarea extraordinaria y, como bien decía Carmen, a veces con menos medios y a veces atendiendo lloros o llantos que no les correspondería atender.
Yo creo que eso atiende realmente a los niveles de la administración que tenemos a día de hoy, el modelo de administración que tenemos. Yo creo que quizás esto sea otro debate del modelo de administración que queremos, si queremos más centralizar, más centralista, o queremos descentralizar. A lo mejor hay que poner encima de la mesa, en un debate paralelo al modelo de financiación, qué servicios damos en la administración local, qué servicios dan los ayuntamientos, y cuidado, no nos olvidemos de las diputaciones, que también dan servicio a entidades locales menores muy importantes. Y qué servicios da la administración regional y qué servicio da el Estado. Ponemos encima de la mesa qué servicios damos, cómo los podemos optimizar, y a lo mejor ahí sí que se puede hablar de reparto de fondos. Pero hablando de servicios, no podemos perder la perspectiva de qué servicios dan cada nivel de la administración. Es verdad que en España hemos tendido a descentralizar, se dota de, o se obliga a algún nivel de la administración, como el local, a prestar unos servicios, pero a lo mejor esos servicios que le estamos diciendo que tiene que prestar no están dotados económicamente como debería ser. Por lo tanto, que es un debate paralelo, pero que tiene que ver con el modelo de financiación autonómica ahora mismo, y no tenemos que perder esa perspectiva, porque al final, cuando vemos esas riadas o esas inundaciones o Filomena o demás, quien realmente está en el barro es la administración local. Quien realmente atiende a los vecinos, quien realmente atiende a los ciudadanos, es la administración local. Por lo tanto, a lo mejor hay que tener ese doble debate de qué modelo de administración tenemos y queremos.
Sí, además se me había pasado ese peldaño intermedio de las diputaciones, que es muy valioso. Carmen habla desde Talavera, yo también lo conozco de cerca. Pensamos en Toledo, en Talavera, en Puerto Llano, en Ciudad Real, en Albacete, ya. Pero pregúntale al ayuntamiento de 300 habitantes o de 800 quién le echa un cable. Y el que más cable le echa es su diputación, porque es el ayuntamiento de ayuntamientos, que se suele decir. Efectivamente.
Pero sí, un debate hace no demasiado tiempo sobre, bueno, con la crisis anterior, la de hace 10 años. Hubo un debate fuerte durante un cierto tiempo, quizá un año o dos, sobre la eliminación de las diputaciones. Me parece que además era una propuesta que llevaba en su programa, no sé si Ciudadanos.
Ciudadanos, creo, sí.
En fin, luego tú, sobre el terreno, cuando estás en un pueblo de, como dices, de 800, 1.000 o incluso algo, prácticamente 5.000 habitantes, es decir, pueblos pequeños, sin ser excesivamente pequeños tampoco, ves la labor de las diputaciones en la financiación de un montón de cosas, hombre, que además luego se encarga la diputación efectivamente de poner el cartel para que se sepa que lo ha financiado la diputación, ¿no? Entonces, eso así sobre el papel es un debate que puede resultar atractivo, pero sobre el terreno que pisa la gente que vive en un pueblo, habría que ver quién se hace a cargo de financiar todo lo que financian las diputaciones a día de hoy en los pequeños pueblos.
Sí, todo lo que centralizan, porque no sé si en otros territorios estará tan justificado. Desde luego yo
residuos.
Creo que la provincia de Toledo lo veo totalmente justificado, desde la gestión de residuos hasta la gestión centralizada de la extinción de incendios o del arreglo de las carreteras de titularidad provincial, ¿no? Necesidades muy perentorias de los municipios que ahora mismo asume la gestión la diputación, porque los ayuntamientos en sí mismos ni mancomunándose dan para hacerlo, ¿no? Y yo creo que es una labor impagable y es, hoy por hoy, insustituible, porque es un escalón que las comunidades autónomas tienen muy descubierto.
Luis Manuel, vuelvo contigo porque habéis sido noticia en las últimas horas. Ayer se presentaba Ruge UGT. Vamos a recuperar ese sonido de Marta Guerrero, que nos hablaba del paro juvenil y de, bueno, otras dificultades de los jóvenes. Pero estos son los cachorros, si me permites, uno que es del Atleti de Bilbao, y no lo digo por los cachorros, se suele decir con las nuevas generaciones, con la juventud socialista. No, yo lo digo pensando en el Bilbao Atleti, en el equipo del Atleti Bilbao. Bueno, Marta Guerrero la pone la voz a Ruge UGT.
El desempleo juvenil este año, este 2021, ha crecido un 13,1%. Es el rango de edad que más ha sufrido la destrucción de empleo, ya que los mayores de 34 años en un entorno a un 2,5%, un 2,6%.
Ya hablaba contigo hace unos días y siempre ponemos los periodistas sobre la mesa la peculiaridad de que seas el secretario territorial de UGT más joven en España. Y bueno, creo que entendéis y sois firmes defensores de que este es el futuro del sindicato como tal y el futuro, no sé si incluso del sindicalismo de clase en España. Hay que dar paso a las nuevas generaciones y a los problemas, sobre todo, que tienen las nuevas generaciones de trabajadores, que no tienen nada que ver con las que tuvimos otros en su momento.
Está claro que si queremos llegar a los jóvenes, no hay mejor manera y no puede ser de otra manera que con los jóvenes. Hacía falta que los jóvenes tomaran conciencia de lo que es el sindicalismo, porque a lo mejor se ha perdido un poco la perspectiva y quizás los sindicatos nos hemos alejado de los jóvenes en los últimos años, pues por cuestiones que nos hemos ido preocupando de otros problemas serios y firmes que había en la sociedad, y a lo mejor hemos dejado, y podemos hacer entonar el mea culpa, nos hemos alejado de los jóvenes. Entonces, en Castilla y La Mancha, desde UGT y a nivel nacional, sí que es verdad que queremos dar esa participación y que los jóvenes tengan voz dentro del sindicato y, por supuesto, formen parte de los órganos de decisión, como no puede ser de otra manera. Ahora mismo los problemas que tienen los jóvenes no son diferentes a los que hay en la sociedad española, pero sí que es verdad que hay ciertos aspectos, como puede ser el desempleo, el acceso a la vivienda y demás, que lo acusan más que otros colectivos o que otros rangos de edad ahora mismo en la sociedad. Por lo tanto, en UGT entendíamos que era necesario dar ese espacio, esa participación, que alguien por ser joven no tiene más valor, no es un valor añadido, pero sí es verdad que tiene una visión de la sociedad y una visión de los problemas completamente diferente a la que pueden tener o podemos tener personas ya con más experiencia en el ámbito sindical.
Y además eso es mirar al futuro, porque eso es invertir en los gestores del futuro. Escucharlos ahora servirá también para resolver esos problemas. A mí me suena bien. Me parece buena idea el nombre que le habéis buscado. No sé si había otro nombre antes, quiero decir, o había una sección juvenil de UGT, o cómo se llamaba esto, antes de que hayáis inventado el nombre Ruge.
Sí, venimos de un modelo en el que el sector o la Secretaría de Juventud estaba en las ejecutivas regionales y provinciales, pero era no dejaba de ser un sector. Y ahora lo que se le quiere dar es otra importancia, como que tenga cierta entidad, casi como una propia ejecutiva dentro de la ejecutiva regional. Entonces sí que se le ha dado más importancia, porque luego dentro de Ruge sí que tendrán sus subsectores también para hablar de medio ambiente, para hablar de igualdad, de LGTBI, dentro de del propio colectivo de jóvenes. No es una secretaría como tal, sino que quizás tiene casi la entidad de una comisión ejecutiva paralela dentro de la UGT.
La UGT melliza, la UGT joven, se podría decir. A nosotros ya no nos pilla, Carmen y Javier, para las organizaciones juveniles estas, ¿eh?
Bueno, la juventud se alarga mucho ahora, la juventud se alarga. Pero es verdad, me parece muy importante que la gente joven, por dos motivos, porque por la problemática que tiene la gente joven tremenda en España, yo creo que va a ser el gran tema del futuro, la falta de expectativas laborales, la falta de la precariedad, ¿no?, de la gente joven, y por el segundo motivo, por la desconexión brutal que hay de la gente joven con las organizaciones, pues en este caso los sindicatos, con las organizaciones sociales, ¿no?, que son las que de alguna manera vertebraban un poco a la sociedad civil, ¿no? Por eso me parece importante esta iniciativa, no la conocía, la estaba conociendo.
¿Qué me decías, Carmen, que hablase por mí o qué?
Yo te veo rugiendo. Yo no me, además tú eres de los leones, ¿no?
Hombre.
Sí que te veo.
Hombre.
Te veo rugiendo.
Lo que haga falta. Lo que pasa es que yo me veo más rugiendo en San Mamés. Más que en la UGT, que no es por despreciar, pero es que lo de San Mamés me tira mucho, No lo puedo evitar.
De todas formas, yo creo que hay que buscar fórmulas para la participación de los jóvenes, porque esa brecha que se está produciendo en el ámbito de la participación, en todos los sentidos, es muy importante, ¿no? Es un problema que tenemos que ir afrontando, porque a largo plazo va a ser más grave, ¿no?
Sí,
es muy prometedor que se haya puesto como portavoz de esta organización una mujer que además se apellida Guerrero. Promete, ¿no?
Eso promete, sí. El otro día, por cierto, en un programa que sé que escuchamos tú y yo los fines de semana, Carmen, me ponía un poco nostálgico escuchando a alguna veteranísima dirigente vecinal que salía a relucir esto, si queréis lo abordamos otro día, de cómo se han venido abajo los movimientos vecinales, ¿verdad? Que en otras décadas conocimos, yo lo digo en el caso de Carmen por cercanía, porque unas cuantas ruedas de prensa o manifestaciones o movidas o líos con los ayuntamientos nos comimos en Talavera con un potente movimiento vecinal que en la mayoría de los sitios se ha venido abajo. Si queréis otro día reflexionamos sobre ello.
Me parece un testimonio valiosísimo de gente que lleva 40 años en la brecha.
Sí, señor.
Porque no tienen relevo.
Sí, no hay relevo.
Tremendo.
Sí. Bueno, 9:35 de la mañana, aquí lo vamos a dejar. Carmen Jara, Javier López y Luis Manuel Monforte, gracias a los tres, un abrazo, que tengáis buen día.
Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, buen día a todos.
Chao. Saludo ya a Joaquín Guzmán. Joaquín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Pachi.
Bueno, estás? Otra fiesta de cumpleaños que
otra
tenemos
fiesta,
hoy.
Fiesta, 72 años, y no
72,
lo parece. 72.
Dios, qué bien conservado está, joder.
Todas las noches está actuando en Broadway, que fue uno de los espectáculos que se repuso después de las, después de la COVID, después del comienzo de la normalidad. Y ya ha dicho que para el 2022 se pone en la carretera y que está echando de menos ir de gira.
Este como Rafael.
20 Grammys, 2 Globos de Oro, 1 Oscar. Bruce Springsteen, que con esta canción con el que le vamos a felicitar hoy, empezó su gran éxito en el año 1975, como Rafael, como tú decías.
Sí, señor, es incombustible, el gran Boss. Born to Run es lo que vamos a escuchar un par de minutitos. Y luego a ti a partir de las 10:05 en la rotonda.
Aquí estamos.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora.
Chao.
Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha hoy.
El 25 y el 26 de septiembre no te pierdas el quinto torneo de combate medieval en el Castillo de Belmonte. Impresionante deporte real con la participación de más de 100 luchadores en sus armaduras de los siglos XIV y XV. Entradas a la venta con descuentos en castillodebelmonte.com.
Tercera Feria Nacional de Vehículos Industriales de Ocasión, del 24 al 26 de septiembre.
Encontrarás vehículos industriales seminuevos, revisados y con garantía del fabricante. Las mejores marcas del sector estarán presentes con los mejores precios.
Te esperamos en el recinto ferial de Fercán. Inauguración viernes 24 a las 11 horas. Horario de mañanas de 10 a 14 y de tardes de 17 a 22 horas y el domingo de 10 a 15 horas. Tercera edición de la Feria Nacional de Vehículos Industriales de Ocasión en Manzanares, del 24 al 26 de septiembre.
Obligatorio uso de mascarilla.
Del 27 de septiembre al 1 de octubre, el Ayuntamiento de Urda celebra sus ferias y fiestas en honor al Santísimo Cristo de Urda, con multitud de eventos que podéis consultar a través de su web y redes sociales. Y los días 28 y 29, junto con la Real Archicofradía de la Vera Cruz, celebrarán su misa y posterior traslado del Santísimo Cristo de Urda bajo unas importantes y estrictas medidas de seguridad frente al COVID-19. Unos actos que transformarán a Urda en el Hospital del Espíritu, un lugar donde se busca el encuentro con Dios en el espacio de una veraz penitencia amparada bajo la mirada de su Cristo.
Hola, soy Alfredo. He cambiado de trabajo. Otro pueblo, otra casa y claro, más gastos. ¿Y sabes? Gracias al plan Tú Eliges de Global Caja y a su paquete de productos personalizable, tengo la libertad de elegir mis condiciones. Es perfecto, te lo recomiendo.
Plan Tú Eliges. Descúbrelo tú también en globalcaja.es. Global Caja, banca de personas para personas.
Radio Castilla-La Mancha, otoño. Castilla-La Mancha hoy.
Veinte minutos para las 10 de la mañana, Castilla-La Mancha hoy. La crónica negra de este jueves nos lleva a un terreno muy sórdido, deleznable desde todo punto de vista, el de los abusos y las agresiones sexuales a menores.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Uno de cada cinco menores sufre algún tipo de abuso sexual. ¿Qué más necesitas saber para ayudarnos? Fundación Vicky Bernadette contra el Abuso Sexual Infantil. Dona o hazte socio por la cantidad que quieras.
Esa es la promoción de la Fundación Vicky Bernadette, que nos pone en alerta sobre una cifra insoportable. Uno de cada cinco niños o niñas sufren abusos. Esa fundación añade, si fueran cifras de una enfermedad, estaríamos ante una pandemia. Se estima que el 80% de las agresiones sexuales se producen en el entorno de confianza del niño o niña y el 65% dentro de la familia. El caso que nos ocupa hoy guardaría quizá relación con ese 80% de casos en el entorno de confianza y alude a una sentencia que conocimos en verano, a finales de julio, y que nos contaba así desde Talavera Dani Cantalejo.
Condena de 8 años y medio de prisión al cura de Talavera como autor de un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal. Un tiempo donde se le inhabilita también a ejercer cualquier profesión que suponga el contacto con menores de edad. La sentencia cita la prohibición durante 18 años de comunicarse o acercarse a la víctima, a la que tendrá que abonar en concepto de indemnización 50.000 euros. Los hechos ocurrieron entre 2011, cuando ya tenía 15 años, y 2013, aquí en Talavera. La acusación particular pedía 22 años de cárcel, 17 la fiscalía. El juicio quedó visto para sentencia el 1 de julio y la decisión del juez la podrá recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Manolo Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Pachi.
Tú seguiste esta vista y además has tenido estómago, podría decirse, sí, para leerte la sentencia, que es muy difícil de digerir. No hablo del fallo judicial en sí, sino de la narración de los hechos, ¿eh?
La sentencia son 87 páginas. De esas 87 páginas, 13 son las dedicadas a los hechos probados. He tenido que releer la sentencia y, sinceramente, hay tramos en los que párrafos en los que tengo que echar la vista a otro lado, porque la descripción es muy sucia, sinceramente, es que es así, es que no se me ocurre otra palabra. Sí. Además, el tribunal, ahora lo hablaremos con la abogada de la víctima, el tribunal estaba formado por tres jueces con una carrera sobrada, no. Y no escatimaron a la hora de describir perfectamente los hechos.
La abogada de esa entonces niña, ahora joven, es María Victoria Vega. María Victoria, buenos días.
Buenos días, Francisco. Buenos días, Manolo.
Bueno, lo primero, ¿cómo está tu defendida? Que tú la llamas tu niña, para que nos quede claro que tú la llamas tu niña. ¿Cómo se encuentra? Porque hay que ser muy fuerte, tener mucha capacidad de superación para dejar atrás un fantasma como ese, ¿no?
Sí, muchísima. A ver, ella está en un proceso, ¿no? Lleva un proceso complicado de supervivencia, por definirlo de alguna manera. Y bueno, pues quizás desde la sentencia, pues podría decir que está un poco mejor, ¿no? Por lo menos ahora, a lo mejor ha encontrado, ¿no? Después de hacer ese esfuerzo que estabais relatando, porque es muy complicado que la víctima llegue, tenga que declarar en una sala, ¿no? Delante de tres jueces, donde además está la persona, el agresor. Pero bueno, en este caso, mi niña, la víctima, sabéis que, bueno, está muy protegida por el estatuto de la víctima. La llamo mi niña porque han sido años muy duros, muy difíciles y lo siento así, ¿no? Pues está ahora, pues, en un nuevo empezar, ¿no? Claro. Intentando poder empezar una vida ahora.
Pues muy bien. Déjame, y ya te dejo preguntar, Manola. Dime, María Victoria, la sentencia, ¿qué te pareció en su momento?
A ver, la sentencia es una sentencia magníficamente fundamentada. Me parece una muy buena sentencia. No es que yo esté disconforme, aunque la he recurrido, por supuesto, ¿eh? La he recurrido porque solicitaba dos delitos más, ¿eh? Igual que ocurrió con la Fiscalía, con el Ministerio Fiscal. Yo tenía el concurso con los daños, el delito de lesiones psicológicas, porque la niña, bueno, pues se lleva un calvario de hospitales y un proceso muy largo de curación. Y la sala ha entendido que eso va dentro o implícito dentro de lo que sería una consecuencia de los abusos sexuales continuados, para que lo entendáis así. Y luego estaban los daños morales, que la Fiscalía concretamente los pedía por esos dos exorcismos, ¿no? O sea, esa barbaridad, ¿no? De pues, una niña que tiene en un momento determinado anorexia y una patología. Entonces creen que tiene el demonio en el cuerpo, que bueno, pues me voy a ahorrar la opinión personal, le practican dos exorcismos. Bueno, la Fiscalía pedía ahí los daños morales, pero yo no los pedía solamente por esos dos exorcismos, los pedía por esos cuadernos donde la víctima anotó todo lo que él hacía y bueno, había humillaciones, vejaciones y barbaridades que forman parte de la causa y por el que yo pedía que se apreciara también ese tipo delictivo. Y en ese sentido he recurrido, pero de verdad reconociendo en todo momento que la sentencia es una sentencia magníficamente fundamentada y que no es que no esté satisfecha con la condena o con la culpabilidad. ¿Vale?
Buenos días, María Victoria.
Buenos días, Manolo.
¿Por qué una experta en blanqueo de capitales se hace cargo, una abogada experta en blanqueo de capitales se hace cargo de este caso?
Eso me lo he preguntado yo también muchas veces, ¿eh? Pues, a ver, sí, yo soy, pues bueno, experta. Me dedico a los delitos económicos de siempre, ¿no? Porque dentro del derecho penal es verdad que, bueno, hay zonas, ¿no?, que yo me había impuesto que jamás llevaría. Una es esta. Yo siempre dije, nunca, acabé la carrera, nunca jamás llevaré ni pederastas, ni temas de violación de niños, no por nada, sino porque no me creía capaz. ¿Por qué llegué a este caso? Porque me lo pidió pues la persona, ¿no?, que ha tratado más tiempo a la niña, la facultativa y psiquiatra que más la ha llevado, que recurrió a mí para decirme, bueno, no tenemos una forma de reengancharla a la vida nosotros los médicos llegamos donde llegamos, ¿no? Y hemos visto que a pesar de hacer todo lo posible, con terapia, con fármacos, con no tenemos una forma de querer reengancharla a la vida, porque ella tiene tanto daño dentro. El daño es tan grande que no quiere vivir, que era el problema que teníamos, ¿no? No olvidemos, bueno, son más de 20 y tantos intentos de suicidio lo que arrastra esta niña. Entonces, bueno, me pregunto que si podía ayudar, ¿eh? Y la verdad es que decidí ir a verla al hospital. Estaba ingresada y, bueno, yo vi sus ojos, me agarró la mano y ya está. Nos hemos dado la mano hasta aquí. Y bueno, espero que hasta y que para siempre, ¿no? Porque ella ahora forma parte de mi vida. Pero sí, es cierto que es un tema que no, que si hubiera entrado en el despacho, como entran muchos, yo no habría llevado, ¿eh?
Antes de que hagas más preguntas, Manolo, que tendrás mil que formularle a la abogada, dejemos claro, lo dijimos la semana pasada, lo vamos a dejar en esta, que intentamos contactar con la otra parte.
He intentado, sí.
Con la defensa del cura, del sacerdote, y
lo intenté,
infructuosamente.
Lo intenté a la hora de informar del caso, de la sentencia, tanto por escrito como llamada telefónica personal, y en ningún caso después devolvió, ni el correo ni la llamada. Uh-huh. Y entonces no voy a volver a intentarlo.
Claro. Bueno, pues nada.
¿Qué te iba a decir, María Victoria? O sea, el papel de esta doctora fue fundamental, ¿no?, para llegar al final a denunciar los hechos.
Sí. Bueno, y para todo. O sea, yo creo que ahora está mucho mejor y tiene una oportunidad, como decía, de rehacer, ¿no? Mm. Bueno, es que no sé si es rehacer o empezar, porque al final, cuando eres, pues, en un proceso madurativo, tú eres tan pequeño y te pasa algo así, ¿no?, de estas características que, bueno, te marca para toda la vida. Entonces, al final es, llegarás a tener una vida normal. Bueno, pues, de lo que se trata por lo menos es de poder vivir, y dentro de que no puedes olvidar lo que ha ocurrido, ¿no?, por lo menos saber afrontarlo o saber tratarlo de manera que puedas continuar viviendo a pesar de esas lesiones que están ahí, ¿no? Que van a estar ahí toda la vida. Yo, la sentencia no cambia nada, ojalá.
Hay que aprender a vivir con cicatrices, ¿no?
Exacto. Hay que, ¿no? Todos, al final, yo creo que todos tenemos, por algún motivo en la vida, ¿no?, arrastramos cicatrices que, bueno, te tienen que ayudar a seguir. Y en este caso, de verdad, ella está, pues bueno, ahora con su nuevo comienzo, ¿no? Como yo digo, bueno, pues ha visto una luz de hay justicia y a lo mejor, ¿no?, como ella decía, que no le pase a nadie más, no buscaba tampoco, nunca ha buscado venganza, bueno, es que se han dicho tantas cosas, ¿no? No, para nada. Lo único que quería era que eso no le pasara a nadie más. Y yo creo que, bueno,
que sí. La gente se preguntará, ¿y los padres no se dieron cuenta? ¿Qué papel hace la madre en todo esto?
A ver, Manolo, yo... Hmm. Bueno, me gustaría decir también que estoy entrando... está en su derecho el otro letrado de no querer entrar. Yo, por supuesto, Manolo, que nos lo hicieron el juicio a puerta cerrada, se pasó los 3 días... allí en la puerta y yo, por deferencia, aunque no suelo hacer esto, vamos, por deferencia y por todo, por supuesto que entro y estoy esta mañana con vosotros, y lo quería decir. De la madre, no me gustaría hablar, no he hablado nunca, que eligiera esa defensa el culpable. Nunca lo pusimos, por supuesto, éramos conscientes de que esa relación, ¿no?, que existe entre la madre de la víctima y el sacerdote, bueno, era. Nunca lo pusimos en la querella. Yo entendía que no tenía nada que ver con, más allá del daño, quizá de incrementar el daño, ¿no?, o multiplicarlo para la propia víctima, ¿eh? Pero no tenía que ver. Entonces, yo a la madre, de verdad, siempre la he dejado al margen, no la voy a seguir dejando al margen. Entonces, no se dan cuenta te lo voy a contestar en genérico. ¿No se dan cuenta los padres? No, no, de verdad. Y creo que además, afortunadamente, llevamos unos días donde es una noticia que está saliendo mucho. Hemos tenido a Simone Biles, ¿no? Sí. Todas las gimnastas americanas. Sí. Hemos tenido en nuestro país también, bueno, pues una persona del medio público que en un programa ha dicho, me pasó esto con 5 años y no he sido capaz de verbalizarlo hasta ahora, con 30 y tantos, ¿no? ¿Se dan cuenta los padres? No. ¿Se pueden dar cuenta de que al niño le pasa algo, como era este caso, ¿no? Que desarrolle una anorexia nerviosa, una niña que no tenía ningún problema, que baje su nivel de estudios, que no se quiera relacionar o que sea más retraído, que le pasen, que vean que hay algunos cambios, pero al final, bueno, pues justificas que o bien, ¿no? Hay un problema en la familia o en el colegio, pero no te paras a pensar que realmente, ¿no? Pues estás sufriendo algo así. Y no lo dicen las víctimas. Lo habéis explicado muy bien, lo explicó Francisco en la introducción, es siempre alguien muy cercano o alguien que se ha hecho fundamental en la vida de esta persona, ¿no? A través de ese poder que tiene, en este caso era su referente, su director espiritual, bueno, es que era alguien muy importante, entonces no, esto no lo dicen y es muy difícil de verdad, yo soy madre, ¿no? Yo creo que es muy difícil que te des cuenta al final o que te o que un niño lo diga, ¿no?
¿Y con qué piedras os habéis encontrado en todo este proceso hasta llegar al juicio?
Manolo, ¿con qué piedra? Pues bueno, pues con todas las del camino. Yo de verdad, yo sufro mucho, soy de esas personas que me lo llevo, yo vivo cada caso, da igual que sea una multa o sea, ¿no? Los que llevo en la Audiencia Nacional de lo mío, de penal económico, yo me los llevo a lo personal y profesional, entonces los vivo mucho, ¿eh? Quizás por eso me cuesta tanto. En este caso, muchísimas piedras, mucho, creo que, a ver, ha habido... recurrimos a todo, quizás esa es otra cosa que he puesto en el recurso, porque han considerado que la Iglesia no es responsable civil subsidiaria. Por supuesto que lo es, está recurrido en ese sentido, claro que lo es, porque es que la niña es extremadamente católica y va a un colegio muy católico, ella es muy muy creyente. Que le pasara con su director espiritual, bueno, pues al final son circunstancias, pero a la primera persona que se le comunicó, porque lo pidió ella, fue al Papa Francisco, al Arzobispado de Toledo. Yo concretamente fui al Arzobispado en 4 ocasiones, creo que he hablado con todo el mundo y al final, bueno, se tapaba, no hubo manera, ¿no? Y algo que nos sorprendió a todos, y Manolo yo creo, si lo va a decir, que nos sorprendió, que me sigue sorprendiendo, y eso sí que, si no lo digo, pues reviento, es que este señor, de verdad, fuera vestido de sacerdote
al juicio,
a toda la instrucción, a pesar de que su defensa fuera en todo momento que mantenía una relación sentimental con una señora. Y yo creo, ¿no? Yo, los que hemos estudiado, yo creo que eso no, ya es un impedimento para no seguir ejerciendo sacerdocio.
Además,
pero
que
bueno,
sí.
Todas.
Nos quedamos sin tiempo, María Victoria, pero dime una cosa, ¿este cura está en la cárcel?
No, vale. Este cura ha recurrido
no, vale,
no
es firme, vale. Y dos, por presumir de la niña, que es una estudiante brillante, creo que se ha sacado que la carrera de medicina era o...
Maravillosa, sí. Va ahora enfocada a la rama de psicología para ayudar a todas las niñas que estén así.
Que han pasado esta situación, vale. Sí. Muy bien, María Victoria Vega, gracias por el testimonio, un abrazo.
Un abrazo a los dos y un placer. Gracias.
Chao, chao. Venga, nos vamos. No me da tiempo ni a preguntarte, Manolo, qué traemos el jueves que viene. Así que sorpresa.
Historia de detectives.
Historia de detectives. Venga, pues ahí lo dejamos. Gracias. Mañana más Castilla-La Mancha, hoy desde las 6 de la mañana con Rubén García Castelón. Gracias por estar ahí como cada día. Hasta mañana. Adiós.
Cada vez que envías un mensaje a los números de WhatsApp, consientes expresamente nuestra política de privacidad, que puedes consultar en nuestra web cmmedia.es.
Son las 10 de la mañana.